La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. ¿Le gustaría un mundial cada 2 años? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva emisión de Es así y punto. Qué preguntita, ¿no? Un mundial cada 2 años. Temas que estaremos hoy analizando aquí en Es así y punto, junto con la previa de la jornada eliminatoria de la Conmebol de este martes, con 5 partidos. Analizaremos lo que dejó la primera fecha y lo que se avecina en esta apasionante y segunda jornada. Nos meteremos en el México-Argelia, el partido amistoso que este martes jugará la selección que dirige Gerardo el Tata Martino, con algunas modificaciones. ¿Tiene que ganar? ¿Tiene que dejar buena imagen? ¿Es un partido peligroso? Vamos a analizar, y también el tema de los cambios, las modificaciones, lo que haría el Tata Martino para este segundo partido de esta corta gira por territorio europeo. Vamos a hablar también de algunas noticias importantes que se han dado en las últimas horas en el mundo del fútbol. Refuerzos en San Luis, lo que dijo Tomás Boy en su llegada a Mazatlán, el caso de Suárez y Barcelona, y alguna cosita más. También, por supuesto, estaremos con sus mensajes, los que nos llegan a través de la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, también los que recibimos en la cuenta de Instagram, PereiraESPN, siempre Pereira con Y. Recuerde suscribirse al podcast de Es así y punto. Así recibe cada una de las 3 emisiones semanales que originamos. Así iniciamos. Esto es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Arsène Wenger, ustedes deben recordarlo muy bien, aquel histórico director técnico del Arsenal, que hasta hace muy poco dirigió el conjunto inglés. Por cierto, en sus últimos años le fue muy mal, muy mal. Dejó un sello en los primeros años, donde el equipo ganó Premier, fue protagonista de Champions, pero después se cayó y nunca más pudo levantar. No uno de mis técnicos de agrado. Pero tengo que decirlo, hoy trabaja como director de desarrollo de la FIFA, Cuando lo criticábamos como técnico, por alguna razón uno lo critica cuando lo ve que ya está desactualizado o que no está quizás con la energía de poder manejar un grupo, de cambiar la mentalidad de aquel Arsenal. Bueno, nadie lo contrató. Si bien debe haber recibido alguna propuesta, seguramente no la aceptó y no pudo mantenerse en el primer nivel del fútbol mundial. Pero bueno, aquí hablo de otro tema. No hablo del Arsenal ni de su puesto como director técnico. Aquí hablo de la Copa del Mundo. Dice Arsène Wenger que el Mundial debería jugarse cada 2 años y no cada 4 como se disputa actualmente, lo que me parece una idea espectacular, brillante. Él dijo, necesitamos tener la menor cantidad de eventos posibles. Una Copa del Mundo y una Eurocopa cada 2 años probablemente sería más apropiado para un mundo moderno. Personalmente, creo que sería un gran paso adelante. Siempre le digo a la gente que dice esto, que la imagen no está ligada al tiempo, ¿qué esperas antes de volver a jugar? Sino a la calidad de la competencia. Después de todo, la gente también ve la Champions League todos los años. Coincido con él. Necesitamos deshacernos de la Liga de Naciones y encontrar eventos más claros que todos entiendan. Si le preguntas a la gente en la calle qué es la Liga de Naciones, no encontrarás muchos que puedan explicarlo. Bien, muy claro lo de Arsène Wenger. Estoy de acuerdo con él un 100%. La Copa del Mundo debe jugarse cada 2 años. Lo de Liga de Naciones, coincido. Liga de Naciones no le interesa a la gente. No se engancha a la gente. No la entiende la gente. Si mis compañeros no entienden la Liga de Naciones en la banda, mis compañeros no entienden la Liga de Naciones, tengo que explicarles en cada programa por qué juegan, para qué juegan. Usted seguramente tampoco la entiende. Que también recordemos que no solamente la UEFA tiene una Liga de Naciones, también tiene la CONCACAF su Liga de Naciones. ¿De qué sirve esa Liga de Naciones? Competencia para algunos, por no jugar por nada así. República Dominicana, que juega para el Mundial, 3 partidos, 4 partidos, 2 partidos y queda eliminado, y por 4 años no tiene competencia hasta la próxima eliminatoria, sí, le viene bien una Liga de Naciones, juega algo por lo menos. Pero a nivel mundial no atrae. y sería una brillante idea que desaparezca la Liga de Naciones y que el Mundial se juegue cada 2 años. Brillante idea. Primero, algunos dirían, pero estamos abaratando la Copa del Mundo, no tendría la misma importancia, no sería el gran evento. No, sería el gran evento. Y él lo dice bien, y lo tenía en la mente, cuando leía la nota y preparaba el tema de la Champions. La Champions se juega todos los años. ¿Algún año pierde la importancia, la atención, la expectativa? Nunca. Nunca la pierde. De repente la pierde para el que le va al Real Madrid, si el Real Madrid no llegó a cuarto de final. Perfecto, para él la perdió. Pero el otro año está pendiente de su grupo, de si clasifica, a quién enfrentan octavos, y se juega todos los años. La Libertadores, para quienes seguimos la Copa Libertadores, no pierde la expectativa, no pierde la emoción. Fíjense River y Boca las veces que se enfrentaron y ya se empieza a generar la expectativa. ¿Se volverán a enfrentar en esta Copa Libertadores River y Boca? Y hablamos de torneos que se juegan todos los años. Imagínense un Mundial cada 2 años. Aparte, acá hay un tema importante. Es un beneficio para todos. Empecemos con ustedes, los aficionados. ¿Cuántos de ustedes han estado en una Copa del Mundo? Seguramente muy pocos, muy pocos. Pese a que vivimos en un país que tiene un poder adquisitivo superior a la mayoría en el planeta y podemos darnos el lujo de pagarnos un pasaje, pagar entradas e ir a una Copa del Mundo, porque cuando me ha tocado estar en mundiales me encuentro con mucha gente que vive en los Estados Unidos. Y acá sí, uno trabaja, se junta la plata, se paga el pasaje, paga las entradas y va al mundial. O sea, vivimos en ese país. La mayoría de los otros países no pueden contar con esa situación. Y conozco mucha gente en Argentina, en Costa Rica, que nunca han estado en un mundial, que soñarían con estar en un mundial. Bueno, jugando un mundial cada 2 años, se incrementa esa posibilidad. Primero porque a alguno le puede tocar cerca, y esa es la idea, que le toque cerca y que pueda viajar. Sea la posibilidad de los jugadores. Hay futbolistas que juegan un mundial 2, 3, 4, 5, como en algunos casos, y otros que no juegan ninguno. Y algunos que tienen condiciones y de repente aparecen después de una Copa del Mundo. Vamos a suponer que aparece un futbolista en el 2019 y cuando llega el 2022 está en su mejor momento, se lesiona, se queda fuera del mundial. Tiene que esperar hasta el 2026. Que vaya a saber si para el 2026 está en su plenitud futbolística. Ya pasaron 7 años. Desaparición en el 2019. Mucho tiempo. Entonces a veces no le da para un segundo mundial porque pierde el puesto, porque no es el mismo. Y bueno, y se queda sin jugar una Copa del Mundo. Entonces, jugando cada 2 años, esos que se han quedado fuera por lesiones o por alguna otra razón, o porque el técnico no les habla, está peleado con el técnico, lo que fuese, tiene una nueva oportunidad. Tendrá más oportunidades para darse el lujo de lo más importante para un futbolista, jugar en una Copa del Mundo. El tema del país organizador. Hoy, por ejemplo, se habla del 2030. ¿Quién organiza el 2030? Uruguay quiere organizarlo, Argentina se suma. Uruguay dice, son 100 años de la primera Copa del Mundo, en 1930, queremos organizarla. Por cierto, en el 30 el Mundial era cada 4 años, ¿no es cierto? 30, 34, 38, después por la Guerra Mundial salta el 50. Pero hay que decirlo, vamos a actualizarnos un poquito, ¿eh? Han cambiado las reglas del fútbol, han cambiado las competencias, ha cambiado de todo, menos los años de disputa de los mundiales. Seguimos cada 4 años. Pero bueno, Uruguay quiere el 2030 festejar los 100 años con el mundial, pero el mundial 2026 se juega en América, que continúa en América es muy complicado. España y Portugal lo quieren organizar. Entonces, qué bueno sería un mundial cada 2 años. Perfecto, 2028 España-Portugal, el 2030 Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, todos los que quieran de Sudamérica. Si quiere ponemos a Bolivia también. Entonces, mayor oportunidad para que los países organicen una Copa del Mundo. Entonces lo podría hacer China, que quiere hacer su mundial, lo podría hacer Australia, lo podría hacer Nueva Zelanda, los países europeos, la mayoría Inglaterra. ¿Cuánto hace que Inglaterra no organice un mundial? Más de 50 años. En 1966, Inglaterra, con los estadios que tiene. Italia podría repetir, bueno, y así en muchísimos países. No es que entramos en una situación donde decimos nos quedamos cortos. No hay países preparados. Sí los hay. y va a aparecer Arabia Saudita, y va a aparecer Emiratos Árabes, y van a aparecer diferentes países del Medio Oriente levantando la mano. Van a sobrar candidatos para organizar una Copa del Mundo. México tuvo que sumarse a Estados Unidos y a Canadá, o mejor dicho, México y Canadá tuvieron que sumarse a Estados Unidos porque sabían que el mano a mano perdían contra Estados Unidos. México o Canadá, en una disputa contra Estados Unidos, perdían. Cuando no puedes con el enemigo, únete. Entonces Estados Unidos dijo, perfecto, México, bienvenido, Canadá, bienvenido, pero yo organizo, yo soy el principal, yo soy el más importante y me llevo la mayoría de los partidos, el 80% de los partidos. Bueno, está bien, aceptó México, aceptó Canadá. En otra situación, México podría decir, perfecto, 2026 para Estados Unidos, pero el próximo lo organizo yo. Pero sabe que tienen que pasar muchos años. Entonces entramos en esa disputa de decir, perfecto, habrá más espacio para que todos tengan su Copa del Mundo. Cada mundial representa mucho dinero, muchas ganancias en recaudación, en derechos de televisión, en todo sentido muchísimas ganancias. Esas ganancias, parte, las mismas, parte, son distribuidas a las federaciones locales, federaciones que juegan el mundial. Cada federación que participa se lleva un premio, premio muy jugoso de muchos dólares, muchos millones de dólares. La mayoría con ese dinero lo reparte en los clubes, da un dinero para los clubes, hasta los de segunda división y muchas veces el fútbol aficionado, el fútbol playa, reciben algo de ese dinero, que les viene muy bien, porque son federaciones muy pobres, donde un milloncito hace una gran diferencia. Yo recuerdo en Costa Rica la importancia, los equipos de segunda división, que recibían algo así como $120,000 por equipo. No dice $120,000 un equipo de segunda división de Costa Rica, es muchísimo dinero. Es muchísimo dinero. Cuando gastan unos $10,000 por mes, más o menos, algunos 8, algunos 7, algunos 15, algunos 20, pero más o menos el promedio de todo tipo de gasto entre salarios, traslados, es muy poco. Llegan a unos $100,000 al año y ahí tienen un año pago solo con el premio del Mundial. Entonces, qué importante que ese dinero llegue cada 2 años y no llegue cada 4 años. La Liga de Naciones. La Liga de Naciones, lo decía Arsène Wenger y coincidimos, no le importa a la gente. No le importa a la gente. Entonces, ¿juguemos Liga de Naciones? Bueno, agreguemos a las mejores selecciones del mundo y hacemos un Mundial. Hacemos un Mundial y se reemplaza perfectamente. Ahora, acá viene la pregunta de la mayoría y usted se debe estar haciendo esta pregunta en su cabecita. ¿Pero cómo hacemos con las eliminatorias? ¿Cómo hacemos con el proceso para clasificar al Mundial si se juega cada 2 años? Bueno, acá hay dos soluciones. Acá hay dos soluciones muy simples, muy simples. Uno, el sistema Copa Davis. El sistema Copa Davis, se lo voy a intentar explicar a modo mundial de fútbol para que usted lo entienda más fácil. Los últimos de cada grupo sería, vamos a poner grupos de 4. Ahora va a haber, en el 2026 va a haber grupos de 3, pero pensemos grupos de 4 para ser más simple. Que hasta ahora se juega el Mundial con grupos de 4 y el próximo se va a jugar con grupos de 4 selecciones. El primero y el segundo clasifican a octavos de final y ya están en el próximo Mundial. El tercero ya está en el próximo Mundial. Los cuartos de cada grupo disputan un repechaje con los ganadores de las eliminatorias que se van a jugar mucho más simples, mucho más rápidas, entre los que no jugaron el Mundial, entre los que no clasificaron el Mundial. Entonces, no es una eliminatoria con todos. Es una eliminatoria solamente con los que no jugaron el Mundial. Vamos a CONCACAF. Por ejemplo, en la última, bueno, lo jugaría Estados Unidos, que no llegó al Mundial. Lo jugaría El Salvador, Guatemala, Trinidad y Tobago, Jamaica. Esas elecciones. Las mejores, eso después se termina, por supuesto, las 2 mejores, las 3 mejores, juegan con los últimos de cada uno de los grupos. Con alguno, por sorteo, claro está. En CONMEBOL lo mismo. Juega Venezuela, juega Bolivia, juega Chile, juega Paraguay, Ecuador, los que no fueron al Mundial. Entonces puede hacer una eliminatoria mucho más corta, mucho más simple en la fecha FIFA. Los mejores juegan con los peores de cada grupo. Es decir, si al fin y al cabo jugamos una eliminatoria de 2 años para saber que México va a clasificar al Mundial, que Argentina, que Brasil, que Uruguay, que Colombia, que Italia, que Francia, que España, que Inglaterra, ya sabemos quiénes van al Mundial. Es verdad, alguna queda eliminada, siempre hay alguna, que igual hasta nos da lástima de no verla en un Mundial cuando decimos queremos ver a los mejores en un Mundial. Que el Mundial determine, ya está. Y si esa idea no cierra, si esa idea no es negocio, si esa idea no sirve, bueno, hagamos una eliminatoria corta. Usemos una Copa América, Copa Oro, con visita recíproca para clasificar al Mundial. Al año siguiente, sí, al año siguiente. 2018 Copa del Mundo. 2019 se juega esa Copa América especial, clasificatoria mundial. Esa Copa Oro, que se puede jugar, como digo, a visita recíproca. La Copa América no tiene que jugarse en una sola sede. Se puede jugar como local y como visitante. Para mantener, por supuesto, la igualdad de la localía y no la ventaja que el anfitrión tiene, el local tiene esa posibilidad de decir, bueno, al ser local tengo ventaja con el resto. Y se podría utilizar como sistema. Me gusta el primero, el sistema Copa Davis. Me gusta mucho más. Pero sería muy positivo para el fútbol. Hay que refrescarse, hay que traer nuevas ideas. Todos nos sentamos a ver un mundial y generamos la expectativa. Bueno, que no sea cada cuatro, que sea cada dos. Perfecto, excelente, bienvenido. ¿Qué expectativa nos genera la Liga de Naciones? ¿Quién se ha sentado a ver Liga de Naciones y decir, no, es un gran partido, la gran expectativa? Lo que somos enfermos del fútbol y somos muy pocos, muy pocos. Y mucho más expectativa nos genera una Copa del Mundo. Lamentablemente hay intereses, porque la CONCACAF va a defender su torneo, aunque no valga dos quinotos. La UEFA defiende su Liga de Naciones. La FIFA quiere el Mundial y no encuentra espacio. Pero si todos se ponen a pensar, si todos se ponen a trabajar por el bien del fútbol, sin duda, que la idea es brillante. Bienvenido el Mundial cada dos años. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
La selección mexicana, a las órdenes de Gerardo el Tata Martino, se prepara para enfrentar a Argelia este martes, partido amistoso, también se va a jugar en Holanda. Y hay pequeños detalles que nos muestran la simpleza y la inteligencia que tiene Gerardo el Tata Martino. Él sabe que es un amistoso, pero sabe que no tiene que perderlo. Porque lo hecho ante Holanda, la muy buena imagen que logró frente a Holanda, se borraría en parte si pierde ante Argelia. Y comenzarían algunos cuestionamientos, como siempre, y algunos que están esperando que Martino pierda. Algunos solo por criticar, otros hasta por el tema de la nacionalidad. Dígase Hugo Sánchez, por citar uno, por ejemplo. Pero, por ejemplo, se dice que para el partido contra Argelia jugaría con este equipo, Talavera en el arco. Es decir, que iría con el mejor portero de los tres. Se estaría repitiendo Talavera. Es decir, que Hugo González y Rodolfo Cota al banco de suplentes. Quizás con el correr del partido, segundo tiempo, le dé la oportunidad a uno de los dos. No a los dos, claro está. Como para que tengan algunos minutos, dependiendo cómo se dé el partido. 15, 20 minutos para Hugo González o para Cota. De repente se hablaba que Cota era una posibilidad. En el fondo, Sánchez por Chaca. Jorge Sánchez, el lateral del América. Él sabe que no hay mucha diferencia. Tienen características diferentes, pero el Chaca no es que está muy por encima ni está consolidado como el lateral derecho del futuro de México. Por eso le da opción a Jorge Sánchez. No pierde mucho con ese cambio. Araujo por Montes. También Araujo ha dejado dudas en algunos partidos, aquellos que jugó frente a Argentina, pero era el central titular. Por lo tanto, es un cambio que también es una opción para Araujo, que entró unos minutos el partido pasado, lo va soltando y bueno, le da ahora la posibilidad para que arranque. El nivel también es similar de ambos, lo cual no desentona por ahí México con la presencia de Araujo. Moreno que repite, Gallardo que repite. Sabiendo que son hombres claves y sabiendo que son jugadores que ante la posibilidad de reemplazarlos, México se comienza a debilitar. Pero por eso que Martino no los toca. En el medio, Romo por Álvarez. A Romo quiere verlo. Romo está pasando un gran momento en Cruz Azul. Y se va Edson Álvarez. ¿Puede perder un poco? Sí, puede perder, aunque Romo es una incógnita. Va a estar más que motivado, con muchas ganas de ser hombre importante de Martino, de llegar a la eliminatoria, al Mundial. Entonces, es de esperar que tenga un buen partido. Y está jugando muy bien en la máquina cementera. Héctor Herrera, inamovible en el medio. Continúa Herrera, lo cual no pierde por ese lado. Y se va Guardado e ingresaría Jonathan Dos Santos. Claro, la experiencia de Guardado, que ya es un futbolista que uno dice, llega para al Mundial, llega a jugar la Copa del Mundo de Qatar, y si llega con una edad donde el físico comienza a pasar factura. Entonces hay que empezar a trabajar un recambio. Y Jonathan es un futbolista que en el medio puede ocupar cualquiera de las tres posiciones y tampoco desentona la presencia de Jonathan, porque tiene experiencia, fue parte del último proceso mundialista con Osorio. Por lo tanto, es un jugador que en ese puesto es de esperar que tampoco desentone y que esté a la altura. Sin tener el recorrido de Guardado, pero teniendo otros argumentos, futbolista que jugó en Europa, en Barcelona, Villarreal. Corona, Pizarro y Jiménez adelante. Es decir, no confía en los suplentes en la zona delantera. Al no tener al Chucky Lozano, mira y dice, ¿qué tengo? No tengo mucho. Mejor me voy con lo mejor. Y lo mejor son los tres que jugaron el otro día. Aparte jugaron muy bien. Tecatito jugó muy bien y Jiménez, más allá que erró goles y tiene que ser más efectivo en el área, su presencia es importante. Y hoy no tiene un 9 que esté tan cerca del propio Jiménez y decir, lo reemplazo y no siento la diferencia. Hay mucha diferencia entre él y Pulido, que sería el que está por debajo hoy de esta convocatoria. Me refiero a los que llamó para jugar los partidos amistosos contra Holanda y contra Argelia. Gobea ingresaría en el segundo tiempo. Orbelín Pineda ingresaría en el segundo tiempo, que Orbelín tiene que jugar. Es un futbolista que hay que soltarlo, que hay que darle minutos, que es muy importante que se gane su espacio en la selección. Por cierto, qué futbolista que perdió Chivas o que vendió Chivas. La verdad que Orbelín Pineda es un jugadorazo, que puede jugar como interior, puede jugar como extremo, puede jugar como segundo volante central. Es muy importante lo que hace también en la máquina y lo que puede aportar en la selección. Y Alan Pulido, que también jugaría seguramente segundo tiempo, dependiendo cómo se dé el partido, un reemplazo, una posibilidad para que entre en lugar de Jiménez. Capaz que nos sorprende y termina jugando por fuera, lo pone por un costado. Entonces uno analiza, ¿y quién se quedaría sin jugar? Hugo González y Rodolfo Cota, pero que quizás, como decía, alguno de los dos juega. No jugaría Gerardo Arteaga, no sé que lo coloque. Gilberto Sepúlveda, que tendría que dar unos minutos, sacar a Moreno y por lo menos darle 15, 20 minutos, por lo menos para decir, lo llevé al hombre de Chivas y jugó. Alejandro Gómez, que no era uno de los convocados, simplemente quiso verlo y que entrenara con él, no tiene compromiso para ponerlo. Y Diego Lainez, porque Henry Martín jugó en el partido contra Holanda, quizás también le dé algunos minutos, vaya a saber, que sería otro de los suplentes del propio Jiménez. Lainez tiene que dar algunos minutos, pero como no viene jugando, como no viene con ritmo, como es joven, entonces bueno, también lo va llevando de a poquito y quizá le dé algunos minutos en el segundo tiempo. Pero a lo que voy, que dentro de lo que hace Martino, dice, mantengo una base, hago algunos cambios, pero sin debilitar el equipo, acá no es de quedar bien con todos los jugadores. Acá no es cuestión de que pongo a todos para que todos estén contentos. No. Acá el contento tengo que ser yo, dice Martino, director técnico. Y voy dándole minutos a algunos jóvenes, algunos que quiero comenzar a incorporar, algunos que quiero comenzar a ver ante una posible posibilidad de reemplazo en el futuro, como el caso de Orbelín, o como el caso de Lainez, o el caso de Pulido, por citar algunos casos. No es un mal análisis, no es una mala decisión la de Martino. Sabe que hoy cada partido amistoso genera puntos para el ranking FIFA. Y esos puntos para el ranking FIFA pueden poner a una selección cabeza de serie o que no sea cabeza de serie. Por lo tanto, tienen cierta importancia los amistosos. Sumado después el balance final. El balance final se dirá que jugó tantos partidos, que ganó tantos, que empató tantos, que perdió tantos. Y él lo sabe, Martino lo sabe. Y la parte más importante del fútbol. Para lograr éxito en el fútbol hay que armar el equipo, el conjunto, el colectivo, la idea, los 11, que se conozcan, que jueguen de memoria, que jueguen con los ojos cerrados. Eso es lo ideal. Pero como esto de los técnicos con selecciones es tan largo, no es trabajo y juego, trabajo y juego, trabajo y juego, pasan meses sin jugar, siempre hay situaciones que llevan a cambios. Jugadores que bajan de nivel, jugadores que se van a Europa y son suplentes y no tienen ritmo, jugadores que son sancionados. Entonces hay que trabajar ciertas modificaciones y tener mínimo 2 o 3 jugadores por puesto. Siempre hay que tener esa variante. Comente 3 jugadores, porque pienso en un Mundial llevo 2. Pero si faltando un mes para el Mundial se me lesiona uno, no tengo que improvisar con un tercero que pasa a ser segundo. Tengo que ya tenerlo visto, trabajado y por lo menos con algunos partidos previos. Por eso se trabaja con 3 jugadores comúnmente en el papel, en el borrador que tiene cada técnico. Bueno, Martino está trabajando en su equipo. y trabaja bien los suplentes. Esta es la manera que se arma una selección. Y no es que quiero caerle ahora a Juan Carlos Osorio, porque Osorio me merece sus respetos y como técnico tiene muchas cosas buenas y es un estudioso del fútbol, pero a veces se pasaba de rosca, se pasaba de vueltas. Con eso de que estén todos contentos, con eso de la rotación, con eso de que no termino de consolidar un equipo porque hoy juega este, mañana juega el otro, después juega el otro, después juega el otro, y nunca repito una alineación. No, no es el camino. Con selección se trabaja poco, y se trabaja poco porque no hay tiempo para trabajar, y hay que aprovechar los pocos días, las pocas semanas que existen para dar rodaje a un equipo. Y en este caso, Martino, está haciendo lo correcto. Los pasos son los adecuados. El tiempo dirá si consigue el resultado esperado. Pero hoy no se le puede criticar nada. Es así. Y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así. Y punto.
Este martes se juega la segunda fecha de la eliminatoria de la Conmebol. Segunda fecha con partidos muy interesantes. Antes de meternos en los partidos, quiero dar alguna frase, algún concepto de dos encuentros que no había podido analizar porque grabamos el viernes temprano, es así, punto, y anoche jugaron Colombia ante Venezuela con victoria colombiana 3-0 y Brasil le pasó por encima a Bolivia, le ganó 5-0. Hay que decirlo, el de Brasil ante Bolivia, realmente un paseo. Notable la selección de Tite. Ya al minuto 15 con el gol de Marquinhos tras un tiro esquina en corto lo hace Brasil. Lo hace tiro esquina en corto. ¿Para qué? Para confundir las marcas, para que haya movimientos en las marcas, para perder las marcas, y aparece solo Marquinhos para cabecear. No sale el portero Lampe, y bueno, 1-0. Fue un trámite. Fíjense que en el segundo gol Lodi aparece por izquierda, toca para Neymar, Neymar se la devuelve a Lodi, lateral del Atlético de Madrid. Cuando Lodi pone el centro, pone el pase para que Firmino la empuje, está solo, completamente solo en el área. Hay dos que van a buscar a Neymar, ninguno a Lodi. O sea, unos desajustes defensivos garrafales en la selección boliviana. Que aparte, estas son las cosas, ¿no? Se da el lujo Bolivia, inexplicable totalmente, de dejar jugadores en La Paz. Está utilizando esa fórmula que ya lo utilizó la eliminatoria pasada. Armo una selección para La Paz, una selección para el Llano. O sea que Bolivia, que no tiene para armar una selección, arma dos, sí. Una para que de esa manera los jugadores que están en La Paz no bajen al Llano, no tengan que volver a La Paz, que no haya un efecto negativo en la ventaja que Bolivia trata de sacar en el Hernando Siles de La Paz, por la altura lógica. Entonces no lleva a alguno de los futbolistas que están en La Paz a jugar contra Brasil. Lo cual habla de referencia a que Bolivia, o sea, sabe que La Paz no, que la altura no es un invento. Por algo hace esto, por algo arma dos selecciones. Pero vergonzoso lo de Bolivia. En un partido que pensé que iba a ser un poco más de partido. No digo que le iba a ganar, por supuesto, porque todo hacía indicar que Brasil ganaba, pero por lo menos que le iba a hacer algo de partido. 5-0, le pasó por encima. La verdad que un paseo futbolístico. Pero no entiendo esto de armar dos selecciones. La verdad, o una y media, porque algunos van a repetir, claro está. La verdad que vergonzoso. Y Colombia le pasó por encima a Venezuela, 3-0. Bueno, el debut de Peseiro al frente de la selección venezolana vio las consecuencias. 3-0 en el primer tiempo, liquida en el primer tiempo el partido. En 45 minutos Colombia liquida el partido. Bien cuadrado en el centro para que Zapata defina. Bien Muriel con dos goles. Uno completamente solo. El que aparece Mujica por izquierda, que pone el pase hacia atrás, solo Muriel, solo. Dentro del área, no puede recibir jugadores. Estamos hablando de una eliminatoria. Con la soledad que recibe Muriel, recibo, a ver, ¿dónde la pongo? La pongo ahí, pack, le pega y la pone donde quiere. O sea, hay unos errores principiantes en Bolivia, en Venezuela, garrafales. Y un técnico que, bueno, empieza a dar sus primeros pasos, pero acá no hay proceso, acá no hay proyecto, acá no hay nada. Armamos y jugamos. Así está Venezuela, armamos y jugamos. Bueno, así le fue contra Colombia. Que la historia siempre habla que Venezuela le complicaba a Colombia en Colombia. Siempre le complicaba. Pero ahora ya no tiene con qué para complicarle. Así que 3-0 contundente. Y Farinés, que es un arquero joven que ha ido creciendo, la esperanza de Venezuela, flojito, muy flojito, en los goles y en alguna jugada. En una que se le escapa casi termina en gol de Colombia. El partido iba 2-0 en ese entonces. Entonces realmente dejó una muy pobre imagen. Fíjense en el Bolivia contra Brasil. 18 tiros de Brasil al arco contra uno de Bolivia. 18 contra 1. una diferencia abismal. Esto comienza, es la primera fecha. ¿Pero se acuerdan lo que dije el otro día? Candidatos a clasificar al Mundial, Brasil, Argentina, Uruguay y Colombia. Van los cuatro primeros con tres. Los dos que no le veía posibilidades, Venezuela y Bolivia. Van los dos últimos, sin puntos. Y por diferencia de gol, noveno y décimo. Y después luchan por el repechaje. Quizás alguno alcance para terminar cuarto. Bueno, Perú, Paraguay, Ecuador y Chile. Y ahí están, dos con un punto, dos sin puntos, pero apenas perdieron por un gol Chile y Ecuador. Bolivia enfrenta a Argentina el martes. Bolivia apuesta a la altura, a la paz, a los 3.600 metros sobre el nivel del mar. Es su mejor aliado, es su mejor futbolista. Bolivia no tiene equipo. Habló Milton Melgar, un referente del fútbol boliviano, que jugó en River, que jugó en Boca, aquel River de Menotti, que Boca jugó mucho y era un 8 con categoría, de muy buen manejo de pelota, muy técnico. Y dijo que Bolivia, hay futbolistas que no fueron convocados porque el técnico le dijo, César Faría, que si no los manejaba su representante, o sea, representante de Farías, no manejaba a estos jugadores, no eran convocados a la selección. Una vergüenza. Vergonzoso la denuncia que hace Milton Melgar, si es verdad, de lo que está aconteciendo en el fútbol boliviano. Pero bueno, tratando de conseguir como local puntos, que hay que ver si le termina alcanzando a Bolivia. Argentina no me convenció, contra Ecuador lo dije, Argentina no tiene técnico, Argentina da ventajas, los planteamientos, porque Gustavo Alfaro le complicó con la selección ecuatoriana, pero es Argentina. Que aparezca Messi, que aparezca Lautaro, bueno, va a defender, va a aguantar, va a intentar llevarse el punto. Vamos a ver si lo termina consiguiendo. Partido muy difícil, muy complicado para Argentina por las circunstancias del partido que se juega en La Paz. Y eso, por supuesto, que afecta a cualquiera. Ecuador juega contra Uruguay. Es un partido interesante el de Ecuador-Uruguay. Porque Ecuador dejó buena imagen contra Argentina, un buen planteamiento. Claro, un planteamiento basado en lo defensivo de Gustavo Alfaro. Ahora tiene que ir a buscar el partido contra Uruguay. Y Uruguay, que ha mejorado cuando le ha tocado jugar en la altura, no la altura de La Paz, pero la altura de Quito, que es más bajo, también le ha ido bien en La Paz, pero digo, la de Quito es inferior, 2.800 metros, también lo afecta a Uruguay, pero ha logrado contrarrestar ese efecto negativo de la altura, y tiene jugadores de oficio. Habrá que ver lo que plantea el maestro Tavares. Para Uruguay es importantísimo el punto, Ecuador está obligado a sumar tres para estar ahí, para prenderse, no puede perder puntos como local. Va a ser un partido interesante. El planteamiento de Alfaro va a ser fundamental en que Ecuador consiga sacar una diferencia. No va a ser fácil para ninguno de los dos. Un partido bravo. Venezuela recibe a Paraguay. Venezuela de una pésima imagen. Bueno, buscará, tiene que ganarle a Paraguay. Y Paraguay, que después de perder puntos como local, hay que recuperarlos afuera. Así que vamos a ver qué consigue el equipo del Toto Berizzo, que no dejó buena imagen contra Perú y que ahora tiene esta posibilidad de enfrentar a una de las selecciones en Mérida. Dicen que hay muchísimos problemas con el internet y con todo lo que representa la organización del partido en Mérida, el estadio donde va a ser las veces local Venezuela. Paraguay tiene la oportunidad de tratar de sumar puntos, porque si hay un lugar donde se puede sumar es en Venezuela, y Paraguay lo sabe, donde se va a defender, donde va a aguantar, pero tiene que ofensivamente encontrar argumentos para lastimar la portería de Farines. Habrá que ver qué muestra Venezuela, donde tendrá que dejar una imagen muy diferente. Defendió mal, retrocedió mal, atacó mal. O sea, fue pésimo lo de Venezuela frente a Colombia. Habrá que ver si ahora en otro rol cambia la imagen. Hay pocas esperanzas. Perú-Brasil es un partido muy interesante. Brasil ya sabemos lo que es, con Firmino, con Neymar, con Coutinho, con mucho oficio en todas las líneas, Marquinhos, Casemiro. O sea, tiene un muy buen equipo, Tite, y tiene también la base de un equipo trabajado de hace muchos años. Y Gareca se las ingenia, con lo que tiene se las ingenia. Y así como sumó un punto frente a Paraguay, va a intentar sumar tres contra Brasil. Va a ser duro, va a ser difícil. Siempre decimos, no es una localía fuerte la localía de Perú, porque no es que vas a su localía en la altura o en el calor, por lo cual es una sede que se puede sumar. Pero Perú tiene que tratar de lograr mínimo, por supuesto, un punto, no perder en su casa. Pero enfrentar a Brasil siempre es bravo, siempre es complicado. Desde el trabajo colectivo, que muy bien lo viene desarrollando Perú, con la base de la misma selección que jugó las eliminatorias del Mundial, se las va a ingeniar ante esta difícil selección de Tite. Chile-Colombia, un partido de rivales directos, un partido también complicado para ambos. Chile jugó una imagen frente a Uruguay, aunque no sumó en el polémico partido. Y acá tiene que cambiar su rol y tiene que ir a buscar. Es un equipo de posesión, de pelota, de rotación, muy dinámico, lo que siempre intentó Chile desde su fútbol, desde que comenzó a cambiar su cara. Y Colombia tiene oficios en muchos jugadores, no solamente la experiencia de James o la propia de Cuadrado, dos delanteros complicados, especialmente Zapata, como nueve es dificilísimo para marcar arriba o abajo. Habrá que ver si coloca a Muriel como socio de Zapata, o coloca a Zapata y coloca un volante más, el técnico Carlos Queiroz. Dos centrales que están en la Premier, que tiene experiencia, lo cual es un partido interesante. La obligación de uno, Chile, y bueno, Colombia buscando tratar de sumar, no es mala idea, no es mal resultado, después del 3-0 como local, conseguir un punto. De una eliminatoria larga, una eliminatoria complicada para todos, sin dudas, una eliminatoria difícil, pero ya en la primera fecha, aunque cinco solo jugaron de visitante y no jugaron de local, ya se vio la tendencia de lo que uno avisora que va a terminar pasando en esta eliminatoria. Los que están arriba, los candidatos a estar arriba, comenzaron ganando. Los flojos comenzaron perdiendo y por goleada. Y los del medio ahí están. Habrá que ver qué pasa, qué acontece. Pero cada punto, cada gol va a ser clave en el desarrollo y especialmente en la definición de esta apasionante eliminatoria sudamericana. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
A ver, algunos mensajes. Mucha gente escribe en la cuenta de Twitter. Dice Efraín: hola Hernán, buenos días. He oído mucha lloradera acerca de la nacionalidad para los mexicanos. Y lo que creo es que deben seguir trabajando. Si le ganó Alemania, ahora Holanda. Si siguen dando esos golpes, no hay duda que los veremos en mejores equipos. Es así, punto. Seguro, no sé a quién verán en los mejores equipos, si es a los jugadores. Acá lo importante es que la selección de México vaya mejorando como tal. A Alfonso Martínez: saludos Hernán, y ya somos muchos los que seguimos tus comentarios en Es así y punto. Creo que ya es tiempo de que sean todos los días de la semana. Me está haciendo trabajar más, ¿eh? ¿Quiere usted, Alfonso, que trabaje más? No, yo no tengo problema hacerlo todos los días, pero bueno, acá hay otras cuestiones que también están involucradas en este tema. José Luis Mosquera: hola Hernán, solo para complementar tu información del viernes, Joey Saputo, además de dueño del Bolonia, también es propietario del Impact de Montreal. Es verdad, cierto, es buen dato, José Luis, al punto que el estadio se llama Saputo. Acá un mensaje, no todos son buenos, algunos son malos. Gianni, por ejemplo, me dice: sobre todo el llorón de Messi, han debido suspenderlo por 2 años. Es un boludo que no sabe perder. Cada vez que pierde o fracasa, un circo distinto como el del Barça recién. Gianni, Messi sabe perder. Lo que Messi ha reaccionado en su momento es porque quiere equipos competitivos. No es eso, estar llorando por llorar. Se quiere ir del Barcelona. Se quería ir del Barcelona porque le habían prometido que se iba. Pero bueno, cada cual lo ve de su manera. Y ha perdido otras veces y nunca ha dicho nada. Y es más lo que ha perdido que lo que ha ganado. Y no que siempre que pierde Champions termina llorando esto o lo otro. Max dice: usted solamente no habla más pavadas porque no se levanta más temprano. Todo el mundo de acuerdo en las equivocaciones del VAR y el árbitro en el partido Uruguay-Chile, menos usted. Lo que se reclama es la falta de paridad ante jugadas similares. Sea más objetivo. Max Cabrera, primero le voy a decir lo siguiente. Como usted no está de acuerdo, ya son pavadas. Perfecto. No estoy de acuerdo, son pavadas lo que yo hablo y quiere que me levante más temprano. Es bueno siempre escuchar conceptos de parte suya en vez de las agresiones. Todo el mundo está de acuerdo en las equivocaciones del VAR. No todo el mundo. Yo cuando veo una jugada hago lo siguiente. Primero las analizo y saco conclusiones. Después escucho a los expertos y hablo con algunos expertos. Y para hablar con expertos hay que hablar con árbitros. Hay que hablar con árbitros. Exactamente. Lo que se reclama es la falta de paridad ante jugadas similares. Sí, pero perfecto. ¿Similares por qué? Porque las dos pelotas tocan en la mano, en el área. Lo único que encontramos como igual es eso, que las dos pelotas tocan en el brazo. Pero en ningún lado dice que toda pelota que toca en el brazo es penal porque sí. No, hay que analizar aspectos. Si la pelota fue al brazo o el brazo a la pelota. Eso es muy claro, el movimiento. Si el brazo va a buscar la pelota o si la pelota llega hacia el brazo. Pues estoy parado delante de un defensor, yo tengo la pelota, y si la tiro al brazo, ¿ya es penal por eso? No. Hay que ver el movimiento del jugador, si es un movimiento natural o antinatural. Movimiento natural es un movimiento normal. ¿Qué es natural? Normal. me muevo normal, muevo los brazos, tengo que moverlos, pero otra vez el movimiento hacia los costados, hacia arriba, levanto los brazos, no los levanto, eso es un movimiento antinatural. Pues todos cuando caminamos movemos los brazos, cuando saltamos movemos los brazos, eso es lo que hay que analizar. Y hay unas diferencias abismales, abismales. En la primera el jugador chileno levanta los brazos, en la otra cuates no lo levanta, los tiene al costado del cuerpo. ¿A dónde los va a tener? ¿Dónde los va a tener si los tiene al costado del cuerpo? Entonces no digamos que son jugadas iguales o similares, para nada, para nada. Entonces en una se zambulle, se barre el jugador chileno, en la otra cuates está parado, hace movimiento normal de un defensor. Entonces no comparemos una con otra. Ahora, que había algún argumento para pitar penal en el de cuates, sí había algún argumento, el árbitro quería pitar penal y quizá muchos hubiesen estado contentos. Sí, no, o sea, son jugadas también de apreciación. Pero encuentro argumentos para decir no fue penal y el otro sí fue penal. Argumentos básicos. Y el reglamento se está actualizando diariamente, que genera confusión, genera confusión. Ahora, no podemos llorar por eso, lloramos por árbitro y árbitro y árbitro y árbitro y árbitro. Analicemos un poquito, ¿eh? Y analicemos el aspecto futbolístico, porque no se analiza, no se analiza en absoluto, en absoluto. Y parece que se potencia todo lo malo. Claro, se dio la coincidencia que Chile tuvo dos jugadas que terminan siendo polémicas y las dos le juegan en contra. Eso es lo que después termina jugándole mal en esta decisión final. Que las dos jugadas le juegan en contra, una a favor y otra en contra. O sea, el penal que le dan a Uruguay y el penal que no le dan a Chile. Por eso que se hace un mayor escándalo, por esa situación. Pero hay que dividir una con otra, analizar cada una independientemente de la otra. En Instagram escribe Loquillo, dice, como siempre, un placer escuchar sus conceptos sin interrupciones, disfruto mucho sus podcasts. Tengo una pregunta, Argentina ganó por lo mínimo, ¿qué tanto podría afectar la diferencia de goles, aunque es importante mantener el cero en el arco? Mi nombre es Josefa, y vivo en San Francisco. Aguantes así, punto. Gracias, Josefa. Los goles son importantes, claro, importantes si hay empate en puntos. Si sumo puntos, si gano todos los partidos 1-0, no me importan los goles. Mantener el arco en cero es importante para el equipo, pero en números es mejor ganar 2-1 que 1-0. Es mejor ganar 3-2 que 2-1. Es mejor ganar 4-3 que 3-2. ¿Por qué? Porque ante un empate cuentan los goles a favor. Si la diferencia de goles es la misma, desempatan los goles a favor. Iván dice, profe, soy fan de Sassi Punto y quisiera que diera su opinión respecto a la situación por la que atraviesa el Cruz León. Soy esa ciudad e hincha del equipo, el mejor podcast sin duda. Gracias, Iván. Y lo de Cermeño y lo de León es lamentable, que le saquen el estadio. Acá hay una cuestión política, acá hay una cuestión de negocios, acá hay una cuestión que el grupo Pachuca y el grupo de León, con los Martínez, por supuesto, a la cabeza, no se pusieron de acuerdo con el propietario del inmueble, el propietario del estadio. Pero acá lo que menos les importa es la gente, y es lamentable. Lo que menos les importa a la gente es una cuestión de negocio y de orgullo que ponen sobre la mesa las dos partes, porque seguramente Cermeño dice, perfecto, mi estadio me pertenece, lo alquilo. Y la gente, y Jesús Martínez podría decir, Junior, pues sí, perfecto, jugamos ahí. No, ahora se habla que podrían jugar en otra ciudad, podrían jugar a Pachuca con tal de no alquilar, que también perjudican a la afición. Los dos están perjudicando a la afición. Es lamentable. Barrabás, buen día, maestro, voy a decir un disparate, no suelo mucho hacerlo, pero después de los partidos de la eliminatoria cada vez estoy más convencido que ahora el fútbol sería mejor sin los árbitros. Lo superó el fútbol. Creo que un mecanismo con tecnología sería lo mejor y que no sea manipulado ni tocado por la mano del ser humano. Feliz viernes. Gracias. Bueno, usted lo dijo, Arrabás, un disparate. ¿Se imagina con este lío sin árbitro? ¿Se imagina sin árbitro lo que pasaría? No, lamentable. El árbitro, en el partido de Colombia con Venezuela, el árbitro expulsa a un jugador de Venezuela por una falta Arias, que se va lesionado, lamentable lo que pasó con Arias. Mira al VAR y dice, no fue falta. Y le muestra la roja, ¿eh? Viene y dice, no, la roja no va, la roja se la saco. La roja no se la muestro. Creo que era Machín. Perfecto. Ahora, no, eso no hablamos. No, de eso no hablamos. No. El VAR ayudó a la justicia para que no se quedara con 10 hombres la selección de Venezuela. Pero no. No hablamos, pero bueno. No hablamos en general, ¿no? Pero sí, cuando hay una mano en el área, todos es penal, porque es mano, es penal. Terminemos. A ver, algunas notas que quería comentar. Damián Battaglini, jugador de Argentino Junior, delantero 24 años, se va a San Luis, lo habíamos dicho, y no a Boca. Qué importante en el mercado futbolístico para hoy para México que un futbolista priorice irse a San Luis por encima de Boca. Y supuestamente la familia es hincha de Boca, y no sé si hasta él no es hincha de Boca. Que de Boca no recibió nada, que de San Luis recibió una oferta, 1,5 millones, creo que el 50% se va a San Luis. San Luis, que hablamos del equipo más flojo del fútbol mexicano, le quita un futbolista a Boca, lo que es la plata. Lo importante del mercado. Futbolista joven que perfectamente en unos años puede ser vendido a Europa y San Luis hacer una diferencia en lo económico. Pero voy a esto un poco cómo ha cambiado el mercado, ¿no? Y lo complicado que se le hace a los equipos argentinos contratar y retener figuras. Lifnowsky se va a jugar finalmente a Arabia Saudita, firmó con el Al-Sabah. Qué suerte para Cruz Azul que reapareció Pablo Aguilar. Porque se va un jugador que decíamos a 4 fechas del final, titular importantísimo, pero bueno, ya jugó con la sub-20, Pablo Aguilar, así que empieza a ganar fútbol y es un regreso fundamental para la máquina, clave para la máquina. Desde ese punto de vista uno dice, perfecto, bueno, está bien, que haga dinero y vendan a Lichnowsky. Igual no lo hubiese vendido al central. Era para aguantarlo y que Aguilar sea suplente o juegue en la saga central con el chileno. Porque no se puede perder un futbolista titular cuando faltan 4 fechas y transferirlo a un equipo con obligación de título. Con obligación de título. Los goles que le hizo a Toluca fueron con pelota parada, con cabezazos, donde faltó un central que despejara bien. Aguilar recuperándose y Lichnowsky pensando en su transferencia a Arabia Saudita. Dijo Tomás Boy que significa muchísimo este reto de dirigir Mazatlán, pero cree que está en el final de su carrera. Es como que es inapropiado muchas veces lo que declara Tomás Boy. No es correcto a veces lo que dice el momento correcto. Es una verdad, sí, es una verdad que está en la recta final de su carrera. Pero no era para meterlo ahora. Está comenzando de cero, como diciendo, yo me voy, yo me retiro pronto. Ya no, esta es mi última oportunidad. Digo, está bien que lo diga, es una realidad, pero es como para buscarlo en otro momento. Ahora es para transmitir ilusión, esperanza, su experiencia, aportar en el equipo para que Mazatlán mejore. No decir que va a cerrar la puerta y ya se termina retirando. Dijo Suárez, Luis Suárez, que él cree que la dirigencia del Barcelona lo quería sacar del lado de Messi. Y eso es lo que siempre circuló en el ambiente, lo que siempre se mencionó, que la dirigencia quiso separar a Messi de Suárez. Un despropósito, un error garrafal del Barcelona, de querer desprenderse de un futbolista pensando que hacen camarilla, pensando que manejan el vestuario, cuando sabemos que el comportamiento de los dos ha sido ejemplar en su carrera. ¿Qué tenemos que retribuirle, a reprocharle a uno o al otro? Sí, Messi, lo de Suárez con los mordiscos, perfecto, en la cancha, pero no es un jugador que nos deje la sensación de hacer grupo y aparte de apartarse del resto. Y acá es importante la cabeza de los técnicos en este caso. Si hay futbolistas que hacen una amistad, porque Messi y Suárez son una amistad, perfecto, son amigos, no pasa nada, no tienen que ser amigos del resto. Sí compartir vestuario, no faltarse el respeto y apoyarse en la cancha. Pero si hubiese la cabeza de un técnico con personalidad, con liderazgo, esto no hubiese pasado. Pero tengo dudas que esto no es problema en Barcelona. Están inventando problemas para justificar otras decisiones. Es lo lamentable del conjunto del Barcelona. Después, como siempre, el tiempo pone a cada cual en su lugar. Y a Bartomeu el tiempo lo ha puesto en su lugar. Culpable de esta situación del Barcelona, de esta realidad del Barcelona. Aunque después disimule los títulos, disimule Messi, disimule los goles, disimule Koeman o el que fuese, que termina salvando la camiseta. Pero el presidente es culpable de todo esto. Y por supuesto, responsable directo de la salida de Suárez. Es así y punto. Hasta la próxima. Ha sido un placer.